Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy... Perdón. Mire aquí la emoción del postdebate. Muy buenos días a todos. Qué bueno que están en la sintonía de Radio Metrópoli. Con mucho gusto los saludamos. Híjole, me quedo con la noticia que acabamos de escuchar en el noticiero que recién terminó. Que va a ser mucho más calor de jueves para viernes. Que vamos a romper récords. Pues hay que prepararnos para las altas temperaturas. Amigos, bienvenidos a Forma y Fondo, a todos los que están escuchando Radio Metrópoli a través de su radio, que están en internet. De veras, muchas gracias, un saludo muy cordial, ojalá que estén bien, que gocen de salud sobre todo. Los quiero saludar como siempre, con mucho gusto. Ya llegamos a martes, es 7 de mayo del año 2024. Cuidémonos mucho a quienes van conduciendo. Vayan con calma. Se siente, o al menos esa fue mi experiencia en el trayecto aquí a las instalaciones de Radio Metrópoli, muy cargada la movilidad, así que tengan un poco de paciencia y pues con calma y nos amanecemos, dice el refrán. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Mucho de qué comentar, además tenemos entrevistas preparadas, esperemos que todo fluya como está programado. Mi estimado Mario Muñoz, hola, muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. No, imagínate en Veracruz, acaban de decir que allá van a estar a 49 grados, 40, ahora sí que te echas.
No, Mario, me pongo a llorar.
Tranquilamente, no sé si viste una noticia de que unas personas se echaron su huevo en el pavimento de lo caliente, pusieron un huevo y
ahí
nomás faltó el jamoncito, el jitomate, cebolla, chilito serrano, ya nomás le das vueltita y al ataque.
Con todo y tierra, que al cabo, pues más minerales.
Ahorrar en gas.
Oye, Mario, y bueno, entre los extremos que se pueden vivir, además de las molestias, el riesgo que hay para personas sobre todo delicadas, también, no sé si tú viste la noticia, las compartimos, al final esto es un diálogo, de una persona que conducía un vehículo de carga, sufrió un golpe de calor, estacionó su tráiler porque ya no aguantaba, se le iba el aire, empezó a pedir ayuda, se desmayó y se fue.
Sí, cuidado.
O sea, un golpe de calor, ya con las condiciones previas de salud que ustedes puedan tener, por eso digo, hay que tener mucho cuidado. O sea, no es un tema anecdótico solamente, sí hay un riesgo real.
Sí, y bueno, ahorita estamos en 34, 36, 37, por allá en Tlaquepaque o en Tonalá, que es donde más pega el calor, porque ahí es donde menos árboles hay. Pero imagínate, en serio, si con 36 yendo en el auto es insoportable, imagínate 49, o sea...
No. O sea, aquí estamos en pánico con que nos digan que vamos a estar a 38, 39. Échele 10 grados más. No, bueno. Suerte para todos.
Como para andar en pañal.
Mejor para no andar encerrado en la casa y ahí con agua a un lado.
Pero bueno, tenemos una entrevista.
Y la empezamos pronto, mi estimado Mario.
Mire, tiene que ver, usted ha dado cuenta seguramente de todos los sondeos, encuestas o radiografías o fotografías instantáneas, como se le diría, de las diferentes campañas que se están haciendo. Hoy se publica una por parte de Grupo Reforma o Mural, en donde dan el pulso que tienen los aspirantes a la alcaldía de Guadalajara. Y a ver, para hacer rápido una síntesis, están empatados Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano con Chema Martínez de la Alianza Morena y Aliados, están empatados en 45%, hay un crecimiento de Verónica de 43 a 45, a baja Chema de 48 a 45, según los últimos sondeos que se hicieron. Y bueno, para eso tenemos una entrevista, para que nos platique qué representa esto, es bueno o es malo. Y tenemos lista la entrevista con Verónica Delgadillo. Muy buenos días.
Hola, Mario, Jonás, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Y como siempre, con buenas noticias para que le siga yendo bien a Guadalajara.
Qué bueno, Verónica, y sobre todo hablando de lo que es la campaña, la actividad política. Déjeme le digo que como habitante tapatío, porque yo radico en Guadalajara y siempre lo puntualizo, a quienes vivimos en esta ciudad creo que a todos nos queda el gentilicio. No importa que nuestro domicilio esté en Zapopan o en Tonalá, en Tlaquepaque. Ya después entre nosotros puntualizamos, pero... viendo todo en perspectiva, todos vivimos aquí en Guadalajara y es una ciudad muy importante en todos los sentidos, y por eso me da gusto que estemos en el ojo de las noticias nacionales, porque no solamente está esta encuesta en el Grupo Reforma, también en el Grupo del Universal. Los nombres de las candidatas y el candidato a la presidencia municipal de Guadalajara pues están siendo vistos y analizados. ¿Cómo se siente, Verónica? Pues prácticamente podríamos decir que, al margen de puntitos más, puntitos menos, pues hay un empate.
Sí, pues yo me siento muy contenta, porque como lo he dicho a lo largo de esta campaña, las encuestas son radiografías de los momentos, y en estas radiografías lo que hemos visto es que estamos creciendo y que vamos ganando. Lo que hoy muestra Mural es un ejercicio que ellos hicieron, que evidencia que yo voy creciendo y que el candidato de la pensión ilegal y dorada va perdiendo puntos. Pero para mí lo más importante no es ganar una encuesta. Yo respeto las encuestas. Lo más importante es ganar el 2 de junio. Y algo que aprovecho para decirles, Mario, Jonás, es que para mí el termómetro más importante es la calle, la gente. Cada que salgo a las colonias con los vecinos, las vecinas, me reciben con mucho cariño, con mucha apertura, con mucha fe y confianza. Y eso para mí es lo que me llena de energía y que me da la profunda convicción de que vamos a ganar, de que vamos a tener presidente municipal este 2 de junio, que va a ser algo histórico. Y como lo he dicho en otros espacios, no por el simple hecho de ser mujer, sino de mujer que se ha preparado y que tenga un gran proyecto para nuestra ciudad.
Pero ciertamente, de pronto en el periodo electoral, y es normal, pues están en contienda, llaman la atención pues los señalamientos que hacen candidatos y candidatas. Nos interesa también, y mucho, sobre todo a nosotros aquí en Forma y Fondo, nos hace, digamos, nos hace mucha importancia el hablar de las propuestas. Retomemos nuevamente, si nos permite, ciertamente podríamos hablar de 3 semanas atrás a la fecha, pues una consolidación de su candidatura, ya con más conocimiento de los habitantes de la ciudad. Si pudiera sintetizar, tapatío, tapatía, estas son mis propuestas para pedirte que votes por mí, ¿cómo lo haría?
Mira, lo más importante es que yo quiero una Guadalajara bien segura, y es el tema en el que vamos a concentrar todo el programa de gobierno, y todas las decisiones del ayuntamiento van a ser para que las y los zapatillos estén bien seguros. Yo creo que esa es la apuesta más importante. La segunda sería una Guadalajara bien limpia y bien atendida, que sea una Guadalajara, una ciudad muy limpia, la más limpia de todo el país, y que tenga los servicios públicos municipales al 100. Y también una Guadalajara llena de oportunidades para sus hijas, sus hijos, sus nietas, sus nietos, para que tengan más herramientas para salir adelante, para que no les cueste tanto trabajo como les costó a ellos. Y eso yo diría que son como los 3 ejes más importantes de mi proyecto de gobierno. Y también, ¿sabes qué, Jonás, Mario? Yo creo que eso es lo que quería la gente. No nada más una campaña de ataques y otros haces, sino una campaña de propuestas. Y a lo largo de estos días, de esos 37 días, hemos estado presentando un proyecto sólido, claro, que dice cómo y que no anda con ocurrencias.
Oiga, Verónica, ¿que va a estar en un debate el próximo domingo?
Así es, vamos a estar en el debate que convoca Quiero TV, y yo feliz porque para mí es muy importante que las y los zapatillos me conozcan, que conozcan mis propuestas, quién soy, mi historia, y que me contrasten con los demás. Creo que mi mejor carta de presentación es que tengo, por un lado, las manos limpias; segundo, que estoy preparada; tercero, que conozco esta ciudad, que soy sensible ante su realidad, y que tengo un proyecto que convoca a todas y a todos a ser equipo.
Oiga, Verónica, y ahorita que está de moda, entre comillas, pues estos señalamientos de violencia política, ¿usted sí le topa los debates, como dirían, abiertamente?
Pues yo voy a dar el debate mis propuestas, y voy a presentar en el debate quién soy, y yo espero que los demás debatientes estén a la altura. Eso es lo que necesita Guadalajara: personas preparadas, comprometidas, que se centren en los argumentos, que se centren en la razón, que se centren en ofrecer a las zapatillas y a los zapatillos un verdadero proyecto que no esté con ocurrencias, porque algo que yo he escuchado mucho son frases muy llamativas, pero que están vacías de contenido. Y yo estoy segura que las zapatillas y los zapatillos lo que necesitan son soluciones, lo que necesitan es una visión de ciudad y cómo vamos a construir juntos en los años que vienen.
Vero Delgadillo, preguntarle por las 3 semanas que quedan de campaña, antes de que entremos en ese breve periodo de silencio en el que, en teoría, todos nos quedamos ya con toda la información y reflexionando el voto, ¿cuál será su estrategia de aquí a entonces?
seguir trabajando cerquita de la gente, seguir visitando las colonias. Creo que nos queda claro que he estado creciendo porque la gente, mientras más me conoce, más se decide de votar por mí. Y también compartirle a las y los zapatillos que el único muro para que no entre Morena en Guadalajara ni en Jalisco, pues parte del Movimiento Ciudadano, que el muro para que no entre Guadalajara soy yo, soy Verónica Delgadillo, y eso es lo que les vamos a ir a compartir allá para aquellos que quieran que le vaya bien a la ciudad. Pero sobre todo estaré concentrada en mis propuestas y en trabajar de la mano de las y los zapatillos.
Vero, perdóneme, pero pues es que este tipo de cosas, aunque a lo mejor lo están trabajando en secrecía, pero a los ciudadanos también nos interesa mucho, ¿no se podría dar la posibilidad de una alianza? Pues finalmente hay tres contendientes.
Alianza es con los ciudadanos. La alianza es con las y los zapatillos, y así lo vamos a seguir haciendo. Yo invito a todos aquellos, a todas aquellas personas, que independientemente del proyecto político con el que se han identificado por mucho tiempo, que me conozcan, que conozcan el proyecto de ciudad, porque estoy segura que si me conocen y me contrastan con los otros, se van a convencer que somos la mejor opción. Y hay que recordar que en el tema de la alianza, pues cualquier voto de la alianza, lo único que ayuda es a Morena, porque aquí solo hay dos opciones, las mismas encuestas lo reflejan, solo está la opción de Morena y está la opción de Movimiento Ciudadano que encabezo yo. Entonces hay que decir a las zapatillas y a los zapatillos claramente cómo están las cosas. Aquí está la única opción que puede seguir defendiendo a las y los zapatillos.
Pero me parece interesante insistirle un poquito en lo que ocurrió en el debate a la gubernatura el pasado sábado. ¿Usted qué opina de los señalamientos en contra de Pablo Lemus? ¿Usted ve que no hay violencia política de género o cómo percibe usted lo que ocurrió?
Yo la verdad vi, no encontré nada de violencia política de género. Yo solo quiero recordar que a mí me tocó aprobarla como senadora de la República. Yo la voté. Esta herramienta es una herramienta que nos ha costado mucho a las mujeres para poder tener un piso parejo. Por eso me parece muy lamentable que haya personajes como la candidata que hace uso de esta herramienta sin tener conocimiento de ella, sin ni siquiera saber para qué sirve y estar, digamos, desvirtuando una herramienta que llegó para de verdad construir un piso parejo para las mujeres. Entonces yo vi, la verdad, no hay violencia política en razón de género. Ojalá que tome un curso para que se prepare un poquito mejor y que hagamos un mejor uso de esas herramientas.
Verónica Delgadillo, le quiero preguntar por último, al menos por mi parte en esta oportunidad, el tema de la polarización. ¿Alcanzó a Guadalajara? Porque así como seguro usted está recibiendo muestras de simpatía, pues también habrá recibido posiciones muy radicales de rechazo. ¿Estamos muy polarizados?
No, Jonás, en la calle yo estoy muy contenta y los invito a los medios de comunicación a que me acompañen y que lo constaten, que me acompañen un recorrido a un tianguis, que me acompañen los recorridos con los vecinos, las vecinas. Hay un ambiente muy positivo, hay un ambiente muy favorable para nuestra candidatura y te puedo decir, el termómetro social a mí me deja claro que vamos a ganar la elección, porque de verdad veo un ambiente a favor de lo que estamos proponiendo, con mucho cariño, con mucho entusiasmo. O sea, yo llego a los semáforos y lo que recibo son comentarios súper bonitos de la gente. Muchos me dicen que no me conocían, que les da gusto conocerme, otros me dicen que ya me conocían, pero la verdad yo veo un ambiente muy positivo. Sí, también hay zonas en las que también me externan la preocupación de que entre Morena, tengo que ser muy clara, que llego y me dicen, pero por ningún motivo queremos que entre Morena. Les preocupa mucho que se convierta en un lugar tan caótico como Fresnillo, como Acapulco, como estas ciudades que gobierna Morena, que son prácticamente ciudades sin estado, sin gobierno, y eso sí me lo han externado. También tengo que ser clara que entre la buena vibra que recibo y el impulso que me dan, también me he encontrado con muchas zapatillas y zapatillos que me dicen por ningún motivo tiene que entrar Morena, porque no estamos de acuerdo en la forma que gobiernan, o porque no están de acuerdo con el candidato, o porque no están de acuerdo en que solo presenten ocurrencias y que no tengan solución a sus problemas.
Pues Verónica Delgadillo, en la medida en que la campaña avanza, vemos pues la intensidad y seguimos siendo testigos y le seguimos comunicando a nuestros radioescuchas qué es lo que está pasando. Le agradecemos por el tiempo que nos dio para compartir sus puntos de vista.
Muchísimas gracias, Mario, Jonás. Y yo solo finalmente invitar a las zapatillas y a los zapatillos que me conozcan más, que los necesitamos para seguir cuidando a Guadalajara, para que Guadalajara sea ciudad que nos, esa ciudad que nos cuida y esa ciudad que cuidamos.
Gracias, Verónica Delgadillo, que tenga excelente día.
Hasta luego, Mario.
Hasta luego. Bueno, pues Mario, pues ahí está la postura, evidentemente, como bien lo dices tú, nadie vende malo, pues ahí está la postura de Verónica Delgadillo, interesante. Antes de que hagamos pausa, le pido aquí a nuestro compañero en los controles, rapidísimo, yo quiero agradecerle, otra vez rompimos récord, Mario, también nosotros, y no somos meteorólogos, no es un récord de temperatura, es un récord de votación. Les confieso que pensé que al girar la
pregunta... No lo puedo creer.
Al girar la pregunta de nuestro sondeo del día de ayer, pues iba, como tenía una valoración en lugar de positiva, más bien negativa, pensé que se iba a quedar un poco atrás de los muchos sondeos que hemos tenido en semanas anteriores, pero el día de ayer les preguntamos lo siguiente. Después de enterarte y conocer lo abordado en el debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco, ¿quién te parece que fue el gran perdedor o perdedora? Creo que nuestra redacción fue correcta.
Espérate, es que yo me quedé al revés. Dije,
Es que ese es el punto. Bueno, hubo 105,482 votos. Yo sé que van a...
Con eso ya eres alcalde de...
De casi todos lados, Mario.
De Tonalá, de Tlajumulco, de Tlaquepaque.
Dos veces, con esos votos. Pero el tema, más allá de hacer cálculos en de tipo electoral, pues es el agradecerle a quienes se interesan en nuestro sondeo, porque sondeos de política, pues hay montones. Así que nosotros muy agradecidos. Hay quienes me dicen... Tus encuestas cuchareadas. No, no son encuestas, son sondeos y no están cuchareadas. Que si hubo operativo, pues mire, creo que en esta ocasión todo el mundo se puso a trabajar porque los resultados están parejos. ¿Quién te parece que fue el gran perdedor o perdedora? Lectura y gracias a las más de 105,480 personas que participaron. Claudia Delgadillo con 34.3% de los votos. Laura Haro con 41.4%, Pablo Lemus con el 24.3%. La pregunta era, ¿quién te parece que fue el gran perdedor o perdedora del debate? Así que por una ligera mayoría, las personas que participaron consideran que la gran perdedora fue Laura Haro con 41.4%. Bueno, pues ahí está el tema, y están candentes las elecciones. Yo solo quiero reiterar que se trata de un sondeo que no tiene rigor estadístico, que lo hacemos invitando a quienes tienen una cuenta de Twitter a que pasen y voten y dejen comentarios. Muchos comentarios hubo también. Leo dos o tres agradeciéndoles. No es la intención de darle lectura a todos, pero sí, cuando menos, dejarles ahí, pues los que usan Twitter, la red social X, saben que pues este diálogo sigue aunque se haya cerrado ya el tiempo de votar. Leónides Cruz Rentería: el gran perdedor es Lemus, porque es misógino y prepotente. Germán Vázquez dice: Lemus está perdido, puso el último clavo. Valeria Guzmán, Ligia Ibarra, Noah, el doctor Cuanalo. Bueno, él dice: Laura Haro perdió los estribos y hasta con los reporteros. En fin, sé que es un tema muy controversial y polémico. A todos los que votaron, muchas gracias. El próximo viernes, con mucho gusto, estaremos haciéndoles otra propuesta de sondeo. Esperemos que haya temas que les resulten interesantes. Y nada más para cerrar, ahora sí, muy rápido, porque apenas mencionaste un porcentaje, Mario. En las dos encuestas que están hoy publicadas sobre la tendencia de votación en Guadalajara, municipio de Guadalajara, en la encuesta del Grupo Reforma, Chema Martínez 45%, Verónica Delgadillo 45%, Diana González 10%, pero se publicó también una encuesta en el Universal. Aquí hay una leve diferencia, pero fíjese la votación y este porcentaje me parece interesante. Chema Martínez 35%. Verónica Delgadillo, 32%. Diana González, 19%. Y esto que no se refleja en la encuesta de Morena, aún no decide, 14%. Son porcentajes dignos de considerar. Prácticamente hay un empate en las dos, aunque en la encuesta del Universal le dan ligera ventaja de 3 puntos a Chema Martínez. Pero me llama mucho la atención el 14% de las personas que respondieron la encuesta del Universal, que dicen que aún no deciden. Así que queda mucho margen todavía de contienda. Pues oiga, 14% son muchos votos, sobre todo en una encuesta que proyecta una preferencia tan cerrada. Hacemos esa pausa que está pendiente. Vamos a buscar los marcos metodológicos de las encuestas, también para darle los datos de cuántos fueron entrevistados y cuánto. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Leamos mensajes, hay mucha efervescencia también de mensajes compartidos. Antes le quiero mandar saludos a un buen amigo que nos hemos encontrado a lo largo de esta trayectoria de comunicación. Es Mario Corona en Comunicación del CIAPA, también nos está escuchando. Y aprovecho también para un breve reporte, porque pues con estas emergencias en materia de clima, pues hay una fuga de agua, y creo que vale la pena decirlo, la fuga de agua antes de pasar la calle Gigantes e Irineo Paz. Están reportándonos un tiradero tremendo de agua, parece agua potable, no agua de drenaje, así que a nuestros amigos del CIAPA, ahí les dejamos el dato, Gigantes e Irineo Paz, se nota ahí la fuga de agua, pues es importante atenderlo, sobre todo sabiendo pues cómo están las cosas. Rápidamente, mensajes que nos están llegando vía WhatsApp. Jonás, Mario, Francisco González, con el tema de las hijas de Alito, ya están como el fútbol, antes se daban con todo y se levantaban a seguir jugando, ahora los tocan y se retuercen como víboras descabezadas, es lo que dice Francisco González. Buen día, dice el ingeniero Sergio Segura, si las mujeres candidatas para todo se ofenden, mejor que no se postulen, deben estar preparadas para los debates. Felipe Lomelí, dice, de pena ajena, cómo se rasgan las vestiduras de la forma más hipócrita que se puede acusar a Pablo Lemus de violencia de género cuando su patriarca de Palacio Nacional ataca a Xóchitl y a las mujeres día a día. Nos escriben también desde Paramount, California, José Márquez. Gracias, nada más nos escribe para desearnos un muy buen día, señor Márquez. Ojalá que las razones por las que usted tuvo que emigrar a California se estén cumpliendo y sus objetivos, que goce de salud. Paco Martínez, la escritora Cristina Rivera Garza ganó el premio Pulitzer. Sí, gracias por recordárnoslo, Paco. Cristina Rivera Garza acaba de ser pues premiada con el Pulitzer por una obra, pues digamos, se puede decir biográfica. Ella, lamentablemente, una escritora ya muy reputada en México, ya muy consolidada, pues vivió el feminicidio de su hermana y lo proyectó en una obra literaria que está siendo reconocida en Estados Unidos. Morena pide que Lemus deje la contienda, ya quieren Jalisco en bandeja de plata. Son descaros, dice Francisco Carrillo. Alfredo Martínez. Chema Martínez debería tener 50% de preferencias en cualquier encuesta junto a Emilio González. Bueno, esto es lo que dice Alfredo Martínez. No es 50, es menos 50. Jesús Alberto González, los de Morena tienen miedo, quieren que le quiten la candidatura a Lemus. Bueno, vamos a hacer una pausa en los comentarios, en la lectura de los comentarios que nos están llegando. Además, Mario ya tiene un paquete de llamadas que está recibiendo Lulú Torres en nuestros teléfonos. Esta mañana también, y para conocer un punto de vista, pues desde la academia, desde el estudio permanente de lo que ha sido este tema tan delicado, el alegato de si hubo o no hubo violencia política en razón de género, saludamos con mucho gusto a la doctora Mónica Montaño de la Universidad de Guadalajara, politóloga especializada en todos los fenómenos, no solo de los procesos electorales, sino también de gobierno. Doctora Mónica, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Saludos a ti y a tu auditorio.
Gracias, doctora Mónica Montaño. Oiga, pues desde el Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara, desde sus estudios y también, permítame señalarlo, desde su condición de mujer, ¿qué es lo que observa en esto que ocurrió en el tercer debate que se registró el sábado pasado y el agravio del que se dice objeto una de las candidatas, en concreto Laura Haro? ¿Cómo lo valora y cuál es su juicio sobre el tema?
Sí, en general se me hace de los peores debates que ha tenido Jalisco. Creo que en general hay un muy mal nivel de los tres aspirantes a la gubernatura. Creo que en 2012, en 2018, se discutían temas más profundos, ¿no? Sobre el futuro de Jalisco, la participación ciudadana, la movilidad. Y lo que vimos en este último debate, pues solo fue un dimes y diretes de obras y de políticas de corto plazo, en los que todos están anclando al proyecto de Jalisco como Lemus, a su antecesor, y las otras candidatas están anclando a las políticas nacionales, ¿no? A sus candidaturas nacionales. Entonces, en general, muy malos candidatos, muy bajo nivel de debate, y ahí pues podemos hablar de las expresiones, porque no solo es hijas de Alito, no solo es Pablo Alfaro o lo que le dijo la última vez amiga íntima, ¿no? Sino que es en general un comportamiento de los tres muy poco civilizado, incluso en la firma de integridad electoral en el IEPC fue todo menos que un acto cívico. Y pues las consecuencias están en que ahora estemos debatiendo, con mucha razón, ¿no? Porque está bien que la ciudadanía opine, que nosotros opinemos. Por fortuna los que van a decidir son los jueces, ¿no? Que les toca la tarea de interpretar los hechos y las pruebas con la ley. Y ya a ese respecto, pues yo diría que lo que dice la ley es que se debe de evitar usar estereotipos de género para pues los ataques o difamar o calumniar a mujeres políticas. ¿Qué son los estereotipos de género? Pues hablar de condiciones de las mujeres que son aceptadas socialmente. Un estereotipo puede ser como madre, ¿no? Como algún ataque en torno a la belleza, ¿no? A la estética. Y otra que sí ha tenido algunos resultados son pues el que se le ligue con actores políticos detrás de ellas, que son las que las manejan o las que les han dado el trabajo, ¿no? Ah, pues gracias a que es amiga de tal, pues tiene obtuvo el puesto, ¿no? A eso me refiero con estereotipos, ideas que se tienen en la sociedad sobre por qué una mujer es exitosa o no. Ahora, la frase como tal, insisto, pues nosotros no somos ni los jueces ni los tribunales, tendrán que revisar si realmente fue un ataque por estereotipo de género o si fue un ataque con un tono de violencia en general, que pues ya es costumbre también a nivel nacional, ¿no?
Doctora,
es muy lamentable.
Sí, doctora, buenos días. ¿No ve usted un exceso en estar insistiendo ante cualquier señalamiento que se está incurriendo en violencia política? Porque poniendo un poco de parámetros, no sé si recuerdan el debate presidencial en donde se acusaron entre Xóchitl y también esta Sheinbaum de narcocandidatas o de corrupta, sí, que me parece son señalamientos que en teoría parecen más fuertes que lo que estamos viendo acá en Jalisco en lo que se están diciendo. Pero, ¿cuáles son las diferencias que usted ve entre lo que ocurre, por ejemplo, de señalamientos o acusaciones en los debates presidenciales con lo que está pasando aquí en Jalisco?
Sí, tienes razón, porque además a nivel nacional también se ha hablado de marioneta, ¿no? O sea, sí, se han hecho señalamientos de que eres una marioneta del presidente, eres la candidata de Fox y Calderón. O sea, pareciera que el tono que está sobre todo en la mesa es ligarlos a personajes con carga negativa.
Y allá no pasa nada, ¿no hay la amenaza de que van a interponer una queja?
No, así como también Pablo Alfaro, pues, quería eso, ¿no? Ligar al ligar a Pablo Lemus con el gobernador que no goza de tanta popularidad, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos decir a tu pregunta expresa? ¿Qué diferencia hay de que si es estereotipo de género o no? Pues eso es lo que por fortuna le toca resolver a los jueces, decir hija de Alito, hijas de Alito o amiga íntima del presidente, si se trata de un estereotipo de género, es decir, una desvalorización de mujeres en la política, de que están ahí solo por tener ese tipo de amistades. Eso es lo que les toca resolver, y que yo no creo que haya tonos exagerados o no, para mí todos están en una actitud muy agresiva, sea a nivel nacional o estatal. Creo que si se quería buscar una cultura de la paz, y estamos viviendo un país que está en la crisis de desaparecido, de violencia, de crimen organizado, pues nuestros candidatos están reflejando lo mismo. No veo ninguna voluntad por una discusión civilizada, y creo que la ciudadanía deberíamos de pedirles que se enfoquen en el futuro de Jalisco en lugar de estar atacándose pues con otros actores políticos.
Mónica Montaño, en su perspectiva y dado que nos hace hincapié en esto, ¿cree que van a empeorar las cosas? ¿Vamos a peor en lo que resta del proceso electoral? Quedan 3 semanas.
La verdad sí, porque ya es una costumbre en Jalisco, y si recordamos las campañas donde estuvo involucrado Arturo Zamora, donde estuvo involucrado Enrique Alfaro, que los últimos días antes del proceso hubo acusaciones de narcotráfico, hubo publicaciones en tiempos de veda, pues yo en ese contexto, pues esperaba que nos hubiera servido de lección para tener campañas más pacíficas y propositivas, pero parece que sí. Vamos hacia un final de campaña igual de agresivo y violento, esto aunado a los ya más de 30 personajes ligados a la política asesinados, y que de eso pues no se habla, ¿no? No se habla del problema de del agua, de la basura, del tráfico que hay en Jalisco, ¿no? Entonces sí es muy, muy bajo el nivel de los que aspiran a la gubernatura y qué tipo de gobernador o gobernadora vamos a tener en los siguientes 6 años si este es un nivel de debate.
Ya. Y por último, Mónica, preguntarle, ¿cómo serían los debates? Digo, usted ha tenido experiencia de revisión de el ejercicio político, por ejemplo, en Italia, donde también es sumamente intenso, donde hay una vida plural en cuanto a partidos, candidaturas, hay cambios fuertes en cuanto a las formas de gobierno. ¿Cómo debería ser un debate, así como para figurarnos un modelo a seguir?
Sí, bueno. España e Italia, al ser países parlamentarios, su nivel de debate está más enfocado al programa de gobierno de los partidos y más sobre políticas públicas a profundidad, sobre modelos de economía estructural. Entonces, un debate que a mí me parecería interesante para el Estado, pues tendría que ser discutir las diferentes estrategias que tendrían los candidatos y candidatas para atender los problemas graves. Desde que empezamos la observación electoral en 2017, hemos revisado las propuestas y luego, desgraciadamente, hemos encontrado que las propuestas del 2018, muy pocas se cumplieron a lo largo del sexenio, que las propuestas del 2012, algunas sí se cumplieron, ¿no? Por ejemplo, lo de movilidad, lo de mi bici, fueron años donde el debate estaba enfocado en cambiar la movilidad del Estado, estaba enfocado en cambiar el acceso a la participación. Ahora es lo que me parece que está faltando, una visión más profunda de los problemas reales del Estado para discutir sobre ellos. Más allá de que en España y en Italia sí sean pues otra dinámica, creo que Jalisco también había demostrado en las elecciones pasadas pues tener un nivel de debate sobre las cuestiones fundamentales. Estos debates de ahora no es tanto ni el formato del debate, sino que quizás estamos en un momento en que nuestros aspirantes a gobernador o gobernadora pues están enfocados en yo he hecho mejores cosas que tú, mi presidente hace cosas bien, no las hace mal, y entonces seguimos con ese nivel de debate. Entonces, si hace 6 años no se cumplieron muchas promesas, ¿no? ¿Se acuerdan de la famosa refundación, ¿no? Que ya no supimos qué pasó. Se habló de una revocación de mandato que nunca pasó en el Estado. Y cosas profundas que se habían prometido y se intentaron, no pasó nada. Ahora que tenemos este nivel de debate, no podemos darnos una idea de entonces qué van a hacer cuando lleguen al gobierno. Repetir cuestiones del gobierno federal, repetir el modelo que ha gobernado 6 años, pareciera que es el nivel actualmente. No hay ninguna propuesta nueva o algo estructural de fondo que busque pues mejorar la vida de los jaliscienses.
Bien, pues muy interesante, doctora Mónica Montaño, sobre todo recordar cuáles son los temas fundamentales, más allá de los otros que, sin dejar de tener relevancia, pues parecieran más superficiales, en función, casi como lo señala usted, de los intereses de la gente, de la problemática que debe resolverse y de cómo deben enfocarse los esfuerzos para ejercer el gobierno, que eso es lo que debe estar trascendiendo e importando. Pues gracias por recordárnoslo, doctora, y le agradecemos mucho que nos haya dado su valoración sobre este evento que recién ocurrió y que se enmarca dentro de todo el proceso.
Pues muchas gracias a ustedes y saludos a todos.
Muchas gracias. La doctora Mónica Montaño, del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara, y bueno, pues lleva ya también bastante tiempo dedicando su energía y su trabajo a la revisión de los procesos electorales, de las formas de gobierno, de la vida política partidista. Hacemos una nueva pausa y regresamos. Thank you.
estamos de regreso. Vámonos a la participación del auditorio. Salvador Orozco dice sobre la candidata: visite el área de San Juan de Dios porque está lleno de basura, los comerciantes invaden banquetas y calles, nadie ha podido poner orden. No sé si se refiere a la zona o al mercado, pero por lo pronto pues sería casi la zona, ¿no? Se refiere a la entrevista con Verónica Delgadillo. Norma Martínez, sobre la candidata Verónica Delgadillo, pregunta: ¿van a privatizar el estacionamiento alrededor de parques públicos, por ejemplo en el Parque Rubén Darío? Bueno, dejamos esa pregunta pendiente. Rubén Flores, bueno, te envía saludos, Jonás.
Muchas gracias, don Rubén.
Dice Claudia Salas, declara que Jalisco tiene 6 años más de naranja o de MC. Benjamín García, el presidente dijo que no hay violencia, que solo hay más homicidios. No, bueno, ese fue el chiste del año.
Está en las portadas de los medios de comunicación.
Es el chiste del sexenio. Mire, y no es por hacerla, o no es por tirarle crítica al presidente, pero el principal indicador de violencia es el homicidio, el asesinato. De verdad, ¿de dónde, a quién se le ocurre decir, no, no hay más violencia, nomás hay más homicidios?
Pues fue un resbalón, Mario. Yo creo que sí.
No.
Sí amerita la crítica.
No es un resbalón, ¿eh? Es su postura de tratar de, Mario, de maquillar, pues, o de simular una realidad.
¿Cómo sucede un homicidio? Yo no veo que la gente muera porque le regalen rosas. La gente muere porque hay un acto de violencia. A mayor número de homicidios, más evidentemente violencia. Más violencia. Un homicidio es el arrebato de tu vida de manera violenta. Nadie anda por la calle diciendo, oye, no sé si tienes tiempo, ¿me harías el favor de darme un balazo?
Pues no. Mátame a rosazos.
Sí, mátame con piropos. De manera que sea tanto el placer que hasta pierda la vida. No es así, digo, ya estamos llegando al chiste.
Algo así. Mátame con la canción de Alejandro Fernández.
Ándale. Pues es que se equivocó el presidente. Ahora, Mario, pues eso es muy probable que suceda si todos los días te chutas un rollo improvisado de 2 horas y media. Pues claro que te vas a equivocar. Bien lo dice el refrán. El que mucho habla, mucho se equivoca. Pues se equivocó el presidente, punto. Y sí, se merece la crítica, sobre todo porque no se equivocó hablando de un partido de fútbol. Se equivocó hablando nada menos que de lo que estamos padeciendo en México. Esta ola de violencia avasalladora. Ya si se ponen a discutir, como lo han venido haciendo durante años, que si están reduciendo el índice de robos de espejo de carro, el índice de robo de carteras en el metro, pues no, ese creo que es una forma engañosa de la dialéctica. No es así. Creo que todos percibimos, y si no, pues a la declaración del presidente y sus consideraciones, pues pongámosle de contraste el resultado de las encuestas sobre percepción de inseguridad. Y ya, ahí nos quitamos de problemas. La verdad, fue un tremendo patinón del presidente.
Martín Tejeda, Lemus insinuó que una candidata se acostaba con el expresidente, ahora las ataca a las dos mujeres. No fue... Es que está bien polémico, pero bueno, cada quien va a tener su interpretación.
Exacto, ese es el término, interpretación.
Carmen Prisú, Claudia Gabriela González, ¿cómo no va a defender a Pablito si de por medio va su hueso? ¿Pero quién es Claudia Gabriela González? No sé a qué se refiere. José González, lo que dijo Verónica Delgadillo de que la paran y saludan, dice que ni ella se la cree. Margarita Méndez pregunta, Verónica Delgadillo es quien mencionó sobre la corrupción y casa de otra candidata y dijo que podía pasarles la información a quien quisiera. Eso también es violencia. Pedro Navarro, urge que terminen las campañas porque son las más sucias que ha visto desde López Portillo para acá. Y Eva Melgoza felicita a la entrevistada. Eso es lo que nos hace falta.
Se refiere a la doctora Mónica Montaño. Creo que pues puso los puntos en las sillas, ¿no? Sí, ciertamente, y ya lo habíamos comentado, mi estimado Mario. Ayer te pregunté, ¿y las propuestas del debate? Tu respuesta fue, no, pues no me acuerdo de ninguna.
Se nos olvidó después de... Subió, haga de cuenta que subió la temperatura como a 49, estaba tranquilito, y de repente como en Veracruz, pasamos de Jalisco a Veracruz.
Sí, tal cual.
Pero bueno, es parte de la participación del auditorio a través de las llamadas telefónicas.
Por cierto, para que no quede así como que en el olvido, les decía que hay que tomar en cuenta la metodología, cómo se hacen las encuestas. Declaran, porque pues obviamente uno no tiene acceso al documento original, es lo que declaran los medios de comunicación al presentar los resultados de su encuesta. La encuesta del Universal, en la que Chema Martínez tiene 35% de la preferencia, Verónica Delgadillo 32% y Diana González 19%, se realizó así. 400 llamadas telefónicas robotizadas a casa-hogar, en números seleccionados al azar dentro del municipio de Guadalajara. La encuesta afirma tener el 95% de confiabilidad y un margen de error del 4.9.
Vemos.
Se levantó el 5 de mayo.
A mí ese de robotizado me da mucha desconfianza.
Bueno, y la encuesta del Grupo Reforma. Ellos declaran haber realizado encuestas persona a persona, pidiéndole su credencial para votar, es decir, para corroborar que son ciudadanos mayores de edad y que pueden votar, y que realizaron 408 encuestas. Bueno, con esa información creo que ya todos pueden hacer pues un juicio valorativo sobre el resultado. Lo que me queda muy claro, Mario, es que con los márgenes de error más grandes que la diferencia en la preferencia, ¿me explico? O sea, en la preferencia de la encuesta del Universal hay 3 puntos de diferencia. Pues si el margen de error es de 4.9, pues ¿qué nos quiere decir? Pues están empatados y está muy, muy cerrada la elección en el municipio de Guadalajara. Veamos cómo siguen los discursos, las actividades de los candidatos. Y por otra parte, mi estimado Mario, rapidísimo, porque siguen escribiéndonos y lo cual se los agradecemos. Laura González, yo sí recuerdo la propuesta de Claudia Delgadillo de que vamos a poder jugar golf y tenis. Bueno, se refería a Laura, perdóneme que la desencante, se refería a los menores de edad, porque la pregunta era de niños, niñas y adolescentes. Basta de Movimiento Ciudadano, dice Laura, la señora Martínez, y ella lamenta mucho que haya delincuentes, sicarios, muertos y desaparecidos. Buenos días, Mario Jonás, que tengan un lindo día. Saludos, dice Manuel Salinas. Don Manuel, usted también, que tenga un excelente día. Jonás, Mario, señor Sagún, es el señor Sagún el que escribe. ¿Qué opinan sobre la red social que circula donde Claudia Delgadillo está ebria? Bueno, ella ya lo desengañó. Ayer lo comentamos rapidísimo y pues creo que pues hay un argumento muy fuerte que expone la candidata. Ella es una paciente de trasplante de riñón. Y puntualizó en su video, yo no consumo bebidas alcohólicas. Pues también es parte de la campaña de desacreditación, ¿no? Gustavo Márquez, de modo que cuando usan su publicidad, las fotos con los líderes o el presidente como orgullosos de ellos, eso es política. Y cuando los dicen que son sus padrinos, es violencia de género. Pues esa es la discusión, don Gustavo. Esteban Cabrera, Jonás Mario, no defiendo a nadie, pero no se ha señalado lo que decía fuera de micrófono Claudia Delgadillo a Lemos en el primer debate. Sí, cómo no, aquí lo comentamos, don Esteban. Y dice, si no van a aguantar los reparos, que no se le monten al toro. Es el comentario de Esteban Cabrera. Buenos días, Jonás Mario, la opinión de su servidora es la señora Hernández. En cuanto al candidato, sobre la candidata, es solo el reflejo de la sociedad. Hay intolerancia, hay violencia en las calles hacia las mujeres y yo lo vivo a diario. Al manejar te gritan horrible, te miran feo y no te golpean porque vas en el carro. Sino hasta eso. Rafael Gallardo, por favor pregúntenle a la académica que si nos pone un buen ejemplo de un buen debate. ¿Qué cree don José Suárez? No nos pusimos de acuerdo usted y yo, pero sí le pregunté eso precisamente. Y se refirió específicamente a que los debates deben hacerse, o son los mejores, los que se hacen sobre programas de gobierno. Felicidades, Jonás. Gracias, muy amable, Seferino Ortiz, por su comentario. El señor C. Velázquez, nuevamente, lástima que el nivel no alcance para dar una opinión que arroje claridad y que ilustre. No sé a cuál opinión se refería el señor C. Velázquez, quizá al de nuestra entrevistada de la universidad. A mí me pareció que fue clara. Y por último, no porque ya haya terminado, sino porque se acaba el tiempo, Juan Carlos Márquez, el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. El respeto tiene que ser mutuo, sin importar si eres hombre o mujer. Esto lo digo por la actitud de Laura Haro. Bueno, nos van a quedar a deber muchas, quedamos a deberles la lectura de muchos comentarios, pero ¿qué les parece si aquí continuamos mañana? Les deseamos un excelente día.
Cuídense mucho.